invito para que oremos juntos, Señor. En este día, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Señor. Nuevas son cada mañana, Señor, y nosotros somos testigos, Señor, de ella, Padre. Gracias, Señor, por la gracia abundante que tú has derramado en cada uno de nosotros, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor, por medio de su sacrificio. Te damos gracias también, Señor, por la bendición y la oportunidad, Señor, que le has dado a los varones, Señor, de esta iglesia local, Señor, de poder trasladarse, Señor, a otro estado, a otra ciudad, Señor, para poder reunirse, Señor, con tu cuerpo, con tu iglesia, Señor, con gentes de diferentes estados, diferentes naciones también, Señor, que vienen, Señor, a este congreso, Señor, que ellos puedan tener un tiempo de refrigerio en tu presencia, Señor, que puedan ser edificados a través de tu palabra, Señor, y que asimismo, Señor, esa bendición que tú derramas sobre ellos, Señor, ellos puedan también llevarlas a sus iglesias locales, Padre. Bendecimos, Señor, esta conferencia, Señor, y a cada una de las personas que están, Señor, estos días ahí. Te pedimos por ellos para que tú también los guardes de todo mal, Señor, y que también los puedas, Señor, llevar con bien a casa una vez que esta conferencia, Señor, termine. Damos gracias también, Señor, por la bendición que nos das como iglesia local, Señor, de poder reunirnos con toda libertad, Señor, para estudiar y escudriñar, Señor, tu palabra y aprender de ella para ponerla por obra, Dios. Gracias te damos, Señor, por la bendición que tenemos de estar estudiando, Señor, el libro de Mateo. Y en esta noche, Señor, quiero pedirte que tú bendigas, Señor, a tu siervo, que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, hables a tu iglesia, Señor, que tu iglesia pueda ser edificada y que tu siervo, Señor, escuche también las palabras que tú tienes para él y para tu pueblo, Dios. Que podamos ser edificados a través de tu Espíritu Santo, Señor, como piedras vivas. Que tú bendigas esta predicación y que podamos, Señor, sin problema arraigarla en nuestros corazones para ponerla por obra, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, familia, pues vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Mateo. Y si tú recordarás, hace no muchos versículos atrás, Jesús hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén, lo cual, si no lo sabías, tal vez ya lo sepas, eso inaugura la última semana de Jesús en la tierra. De modo que todo lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas, pues realmente son hechos que estuvieron ocurriendo durante esos últimos 7 días de Jesús en la ciudad de Jerusalén. Y algunos eruditos encuentran que la narrativa que vamos a estar estudiando el día de hoy ubica a la persona de nuestro Señor Jesucristo a las afueras del templo. Y si me acompañas, vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, a partir del versículo 15, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 33. Y dice así la Escritura: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Y en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Vemos que los fariseos, si ustedes recuerdan aquel relato al inicio del Evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba en una casa y apretándolo las multitudes, ni siquiera se podía accesar a la casa, y llegaron los amigos de un paralítico y no podían ingresarlo, entonces ellos lo toman, lo suben por un techo y lo bajan para que Jesús pudiera sanarle. Ese momento en el ministerio de Jesús fue un parteaguas debido a lo que sucedió en ese momento y cómo Jesús, a través de todo aquello que había dicho a los fariseos, fue una confrontación pública ante la falsa piedad de los fariseos. Si ustedes recuerdan, Jesús habla al paralítico y les dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces la Escritura nos dice que los fariseos en sus corazones cavilaban y decían: ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados y solo Dios puede perdonar pecados? Entonces Jesús, dice la Escritura, que conociendo los pensamientos de ellos, les dice: ¿por qué pues caviláis en vuestros corazones estas cosas? Entonces Jesús les dice: ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Y fue entonces que Jesús, mostrando de una manera autoritativa quién era Él y la autoridad que tenía para perdonar pecados, les demostró que Él podía perdonar pecados y podía sanar al paralítico, y así fue. Y la Escritura nos dice que a partir de ese momento los fariseos, dice que entraron en un complot para destruirle. Desde ese momento los fariseos tomaron por enemigo a Jesús y dice que procuraban matarle. Tú vas a encontrar en las Escrituras diferentes términos que se va a referir a los fariseos. En algunas ocasiones van a decir y conspiraban para matarle, en otras ocasiones vas a encontrar que la Escritura dice que conspiraban para destruirle. En última instancia se refiere a lo mismo. Ellos querían matar a Jesús. De hecho, si tú recuerdas, en el Evangelio de Juan, Jesús directamente los acusa de ser homicidas cuando les menciona que son hijos de su padre, el diablo. Y en ese intento de querer constantemente matar a Jesús, ellos necesitaban de un argumento sólido para poder ir a presentarlo a los romanos, para que el imperio romano ayudase a estos fariseos a quitar de en medio a este hombre que estaba opacando todo aquello que ellos habían logrado conseguir. Y entre una de sus tantas estrategias que buscaban encontrar un fallo en Jesús, ellos dicen que enviaron a uno de sus discípulos. Los fariseos envían a discípulos de ellos. Muy probablemente estos discípulos de los fariseos fueran aquellos que habrían de ser iniciados ya como fariseos para sorprenderle, dice el verso 15, en alguna palabra. Ellos buscaban que Jesús dijera algo fuera de lugar y decir, hey, te encontramos con este error, con esta blasfemia. Y dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Y esto debería de causarte algo de asombro tal vez o incertidumbre, porque no puede haber un grupo más antagónico que otro si hablamos de los herodianos y de los fariseos. Unos por un lado, los fariseos siendo de lo más ortodoxos, siendo aquellos que trataban de cumplir la ley de Moisés al pie de la letra, que buscaban mostrar y manifestar al pueblo de Israel esa piedad externa de decir, nosotros somos el ejemplo de la santidad en la nación de Israel, guardando la ley de Moisés y todas aquellas tradiciones de los mismos fariseos. Y por otro lado teníamos a los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran judíos que estaban al servicio del rey Herodes. ¿Y quién era el rey Herodes? El rey Herodes era un rey impuesto por el Imperio Romano en la región de Judea, de manera que los herodianos eran fieles seguidores de un gobernante impuesto por el imperio que oprimía a la nación de Israel. Ellos, digamos que en aquellos tiempos serían los progresistas, aquellos liberales que ni siquiera se adecuaban a obedecer la palabra de Dios, sino que buscaban de sus propios beneficios y buscaban siempre beneficiar al rey Herodes. Una vez llegando estos fariseos, vamos a encontrar que ambos grupos se caracterizaban no solo por ideales distintos, sino por un tema en particular. Ambos grupos tenían como enemigo a Jesús. Jesús les complicaba los intereses personales a ambos grupos. De manera que entre mis diferencias y tus diferencias encontramos algo en común. Jesús es nuestro enemigo y tenemos que encontrar la manera de deshacernos de él. La incredulidad hacia nuestro Señor Jesucristo era un común denominador entre estos dos grupos. Y es curioso por la manera en cómo estos dos grupos se acercan a Jesús. Y dice el verso 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro. Y eso, si lo alcanzas a percibir, la palabra que se utilizaba en ese tiempo para hablar acerca de un maestro era la palabra rabí o rabino. Y para que alguien pudiese ser llamado rabí o rabino, tenía que haber cursado una escuela rabínica. Tenía que haber entrado a ser discípulo de un rabino para poder él después, a su tiempo, poder ser llamado un rabí. Y obviamente sabían que Jesús no había cursado ningún seminario teológico con los fariseos. De manera que vemos que este halago es un halago meramente hipócrita. Y dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Este impuesto que estaban ellos hablando era un impuesto que Roma había ordenado que fuese recolectado en la nación de Israel. Era una moneda que cada varón mayor tenía que dar una vez al año. Este impuesto no solamente era obviamente para el sustento del Imperio Romano, sino que también le servía al Imperio Romano como un censo de la población, de manera que ellos podían ir midiendo qué tan grande su imperio estaba expandiéndose. Y esto no lo hacían solamente en Israel, sino en cada lugar que ellos habían ocupado, era un impuesto que ellos tenían. En la antigüedad, recordemos que la nación de Israel era regida por ¿quién? Era una teocracia, ¿verdad? Dios era la autoridad máxima del pueblo de Israel. De manera que para los judíos, el tener una nación o un imperio como Roma, poniéndoles el yugo encima, no solo era un ataque hacia la independencia que tenía Israel como nación y como pueblo de Dios, sino que también era un serio problema religioso, ya que el Imperio Romano era a todas luces un imperio pagano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el pueblo de Dios no solamente estaba bajo la opresión del Imperio Romano, sino que este imperio era un imperio pagano que constantemente el pueblo judío veía blasfemias, veía acciones aborrecibles, que obviamente a Dios no le era grato. Ahora, la moneda del gobierno romano tenía la imagen del César. No sé si han tenido la oportunidad, pero tenían la imagen del César de perfil, ¿sí? Y la inscripción de esta moneda, de la cual habla Jesús, es una inscripción que tenía en el anverso la moneda, que hablaba de que el César era una persona divina. De hecho, el César habla en la inscripción, dice: César, hijo del divino Augusto. ¿Haciéndose qué? Haciéndose el César Dios. De manera que estos judíos tenían no solamente un odio por el Imperio Romano, sino que también tenían un odio por el tener que estar utilizando una moneda que en sí misma era una blasfemia en contra de Dios. Ahora, es interesante la estrategia que ellos buscaron para hacer caer a Jesús. Realmente, si tú lo ves desde una perspectiva meramente humana o una sabiduría meramente humana, pudiéramos decir que la encrucijada en la que se encontraba Jesús era una situación donde, si Jesús decía que se le debía dar tributo al César, el pueblo de Israel diría: este hombre que hemos escuchado que es el Hijo de Dios, dice que debemos darle tributo al César. Ellos inmediatamente pensarían: se ha rendido ante el Imperio Romano y no ha podido contra él, y no es nuestro libertador. ¿Estamos de acuerdo? Y por el otro lado, si Jesús decía que no debían de darle el tributo a César, se encontraría en una posición donde a todas luces él sería un revolucionario y alguien que estaba incitando la rebelión y alguien que estaba incitando a levantarse en contra del Imperio Romano. Realmente Jesús se encontraba en una situación donde realmente era perder, perder. No había humanamente posible una escapatoria para Jesús en la cual Jesús no fuese acusado de algo. Pero eso lo decimos si Jesús fuese meramente humano, pero sabemos que Jesús era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y Pablo, si me apoyas en Colosenses capítulo 2, versículo 3, nos dice lo siguiente. En Cristo, Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice, en Cristo es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De manera que si había alguien que podía responder a esa pregunta sin tener una acusación en contra, era Jesús. Y la respuesta de Jesús es esta. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron, de César. Y Jesús les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos encontramos en este versículo 21 con tal vez uno de los dichos de Jesús más citados en la historia. Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, puede que estas palabras no sean tan evidentes en el contexto en el que Jesús está mencionando estas palabras. Esta declaración de Jesús tiene como primera implicación que de entrada, como ciudadanos, nosotros debemos de respetar nuestras autoridades civiles. Ahora, estas autoridades civiles sabemos que están debajo de una autoridad máxima, una autoridad suprema que está por encima de ellas, y esa autoridad es Dios. Puede no gustarnos muchas veces el gobierno que tenemos, familia. Podemos estar en desacuerdo muchas veces con el gobierno que tenemos. Pero siempre va a ser preferible que estemos bajo un gobierno que vivir en un estado de anarquía. Y es por eso que Jesús, con su respuesta, Él está mostrándole al pueblo judío que deben respetar al imperio romano, aunque a ellos no les pareciese. Jesús reconoce la legitimidad del gobierno de Roma, aunque este fuese un gobierno pagano. Si tú recuerdas, Pablo escribe precisamente a la iglesia en Roma en el capítulo 13. Dice en el versículo 1 del capítulo 13 en Romanos, no hay gobierno que no sea dado por Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando hablamos de un gobierno, familia civil, es ver el carácter de Dios reflejado en el mundo. ¿Ustedes recuerdan cómo estaba la nación de Israel en el libro de los jueces cuando no había gobernante? ¿Cuál es esa frase común que vemos casi prácticamente en cada capítulo del libro de jueces? ¿Y cada quien? Hacía lo que bien le parecía. No había un gobierno, no había un control. Y realmente, si nos ponemos a pensar, aunque muchos de los gobiernos en el mundo sean gobiernos que no adoren a Dios o no busquen a Dios, son gobiernos, como dice la Escritura, puestos por Dios, que han ayudado a mitigar que el pecado sobreabunde en sobremanera, como fue antes del diluvio. Y realmente esa es la idea de Dios. En el versículo 3 del mismo capítulo 13 de Romanos, Pablo dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De manera que Jesús no está desechando la veracidad del gobierno del Imperio Romano. Y él está dando como una segunda implicación en su respuesta que nosotros debemos de ser buenos ciudadanos, sea en el gobierno que estemos, sea que seamos ciudadanos de México, de Estados Unidos, de Colombia, de cualquier país en el mundo. Dios a sus hijos, a su pueblo, los llama a ser buenos ciudadanos, a cumplir con nuestros impuestos, porque los gobiernos tienen tareas y, digamos, obligaciones que cumplir para con el pueblo, y eso tiene que venir de los impuestos del mismo pueblo. Ahora, que existe la corrupción, lo sabemos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con nuestras obligaciones con los gobiernos civiles, porque Dios nos manda a ser ciudadanos cumplidos. Dicen la frase sonorense cumplido, ¿no? Aprovechen si no han pagado sus placas, hablando de impuestos. Todavía hay descuento, su predial. Que no les pase como a mí el año pasado. No, este año sí lo voy a pagar en enero. Entonces, a eso es a lo que nos llama Dios, a ser ciudadanos que cumplimos con el orden. Dice el versículo 5 de Romanos 13, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Verso 6, pues por esto también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Verso 7, pagad a todos lo que debas, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. De manera que Pablo no se estaba sacando de la manga esto de ser buen ciudadano. Jesús, en el encuentro con los fariseos y los herodianos, él dio estas implicaciones con la respuesta que en el original no eran más de 10 palabras cuando Jesús les pide la inscripción y dice, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, un mal gobierno siempre va a ser mejor que no tener gobierno. Y si tú recuerdas, Jesús está hablando de un imperio, el Imperio Romano, y ese imperio fue el imperio que después de nacida la iglesia, en el libro de los Hechos, fue el imperio que bajó César, Nerón, se inauguró la primer persecución cristiana. La primer persecución oficial a la iglesia fue inaugurada por este mismo imperio, el Imperio Romano. Mark Dever dice lo siguiente: es como si Jesús les dijera a los judíos, paguen sus impuestos, aunque con ese mismo dinero ellos vayan a pagar el salario de los que traspasarán mis manos y mis pies en la cruz del Calvario. No porque lo que estén haciendo sea correcto, sino porque la existencia de un gobierno refleja el carácter de Dios. Jesús, en la respuesta que le da a los judíos, está haciendo una conexión entre la imagen y nuestro deber. La moneda tenía la imagen ¿de quién? De César, porque César acuñó esa moneda y tenía la inscripción de que el César era un Dios, vamos a decir con D minúscula. Pero Jesús hace esa distinción entre el Dios verdadero, el Dios creador del cielo y de la tierra, y entre el César, e implícitamente dice que el César no es Dios. Si el César se hacía a sí mismo Dios, y Jesús les dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Jesús está diciendo, el César no es Dios. Porque la moneda tiene la imagen de César, pero ¿quién tiene la imagen de Dios? Nosotros. Nosotros, a derecho de creación, tenemos y portamos la imagen de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. De manera que, siendo nosotros los seres humanos criaturas a imagen y semejanza de Dios, el César también es una criatura hecha a la imagen de Dios. Es curioso que vemos momentos antes de la crucifixión de Cristo, como Jesús habla acerca de la autoridad que los hombres pueden llegar a tener. Y Pilato le dice a Jesús en aquel momento, cuando Jesús quedó silencio, si recuerdas, hay un momento en el que Jesús no le responde a Pilato. Y Pilato le dice, ¿a mí no me contestas? Y le dice, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte o para crucificarte? Y Jesús le dice, ninguna autoridad tienes sino la que te es dada de arriba. Y cuando decía arriba no se refería al César, sino a su padre, a Dios. Entonces Jesús, con esta declaración, den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, les estaba diciendo a los fariseos, la moneda, el impuesto, entrégalo a tu gobierno civil. Y tú, como hombre, a la imagen de Dios, entrégate a Dios. Ahora, si nosotros como iglesia recordamos cómo es que nos entregamos nosotros, ¿cómo es que nosotros pudiéramos darle a Dios lo que es de Dios? Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, dice lo siguiente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Lo puedes poner en NTV, porfa? Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y es lo que Jesús está diciendo. Entréguense ustedes a Dios en sacrificio vivo. Lo curioso es que después de que Jesús da esta respuesta y ellos no tuvieron de qué acusarle, dice la Escritura, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Es como si Jesús hubiese hecho la declaración, la respuesta, y ellos se quedaran. ¡Wow! No la veía venir. Bueno, nos vamos. Pero realmente el hecho de haber escuchado a Jesús, el haber escuchado su respuesta y el hecho de que no haya producido fe en ellos, el que ellos se hayan maravillado, en nada les servía. ¿Estamos de acuerdo? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y solamente es por la fe que somos salvos. Y si esa palabra que se siembra no produce la fe en el oyente, por más que esta persona, como dice la Escritura, se maraville o diga que quedó asombrada, pero no hubo un fruto de arrepentimiento, en nada le sirve a esa persona. Es curioso que el siguiente punto que vamos a ver es como, digamos, el round 2 contra Jesús. Ya fueron los fariseos, se llevaron a los herodianos, no pudieron encontrar en Jesús cómo acusarle. Y dice que aquel mismo día, el verso 23, dice: aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: maestro, nuevamente la misma palabra, rabí, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo, y después todos murieron y también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído que les fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y es curioso porque ahora que los fariseos y los herodianos no pudieron contra Jesús, entra este tercer grupo que estaba a cargo de todo el tema sacerdotal en el templo. Eran, digamos, quienes partían el queso en la nación de Israel, pero ellos no creían en la resurrección ni tampoco creían en los ángeles. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo está a punto de ser condenado a muerte por predicar acerca de la resurrección de Cristo, Pablo se reúne y dice que Pablo, tomando astucia, viendo que del grupo que le acusaba estaba dividido entre mitad fariseos y mitad saduceos, y los fariseos sí creen en la resurrección, él empezó a gritar y dice: varones, hermanos, acerca de la resurrección de los muertos se me acusa. Y como los saduceos no creen en la resurrección, hubo esa disensión y Pablo logró librarse. Son ese mismo grupo de personas, ese mismo séquito de gente que está ahora tratando de buscar a Jesús, cómo encontrar fallo en esta doctrina acerca de la resurrección, misma que ellos no creen. ¿Por qué? La resurrección en el Antiguo Testamento es detallada y explicada de una manera mucho más amplia fuera de los 5 libros del Pentateuco, que son los libros que escribió Moisés. Podemos encontrar en el libro de los Salmos temas acerca de la resurrección, el profeta Isaías hablando acerca de la resurrección, el profeta Daniel hablando acerca de la resurrección del día postrero. Pero como estas personas no tomaban como libros oficiales o inspirados por Dios cualquier otro libro de la Biblia que no fueran los 5 primeros libros de Moisés, entonces ellos decían que no había resurrección y buscaban cómo encontrar fallo en la doctrina de Jesús. Ahora, ellos comienzan cuestionando a Jesús acerca de la ley del Levirato. Esa ley se encuentra en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Ellos intentaban crear una trampa teológica en la que Jesús cayera. Pero Jesús, entendiendo esto, les muestra que fuera de desarrollar un dilema lógico erróneo, el problema de ellos era más bien la falta de una correcta interpretación de las Escrituras. Y Jesús les devuelve esa lógica a los inquisidores y en esta ocasión les mostró el error que ellos tenían. Primeramente, la respuesta de Jesús comienza diciendo lo siguiente: erran, están equivocados, están en un error. ¿Por qué? Ignoran las escrituras, número uno, porque ellos negaban que los profetas menores, que los profetas mayores, que los libros de Samuel, los reyes, eran inspirados por Dios. Jesús les dice: ignoran las escrituras, ustedes no conocen todas las escrituras, número uno. Y número dos, y el poder de Dios. De manera que los saduceos estaban limitando el poder de Dios y haciendo que para Dios fuese imposible resucitar personas de entre los muertos. Y lo primero que les dice después es: porque en la resurrección, dice Jesús, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, con eso Jesús no se refiere a que seremos ángeles o que seremos igual a los ángeles, sino que en el sentido y en el contexto de lo que se estaba debatiendo es que como los ángeles no procrean ni se casan, en ese sentido, en la resurrección, nosotros tendremos relaciones, digámoslo, interpersonales distintas a como las tenemos en este mundo. Y es en ese sentido que Jesús les dice que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. No vamos a tener la necesidad de casarnos para procrear más hijos. Y después les dice, en relación a la resurrección, con respecto a la resurrección de los muertos, les dice, y es curioso porque, primero, en el argumento anterior habla acerca de la resurrección, algo que los saduceos no creen, y número dos, les vuelve a recalcar otra cosa en la que ellos no creían, que era que en los ángeles. Y Jesús les dice, serán como los ángeles. O sea, prácticamente Jesús les está diciendo, los ángeles existen y son reales. Y cuando en la resurrección se dé, serán como los ángeles en ese sentido. Después les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, Jesús utiliza esa misma pregunta que utilizaba constantemente con los fariseos. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Cuándo dijo eso Dios? Bueno, Dios dijo eso en aquel evento donde la zarza no se consumía y Dios le aparece a Moisés y Moisés quería ir a ver y Dios le dice que quitase sus sandalias porque era tierra santa. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Basándose en el tiempo presente de Éxodo 3:6, que es cuando se presenta el acontecimiento de la zarza, Jesús declara que la implicación lógica de esa declaración es que los patriarcas, aunque físicamente ellos ya estaban muertos en los días de Moisés, ellos seguían vivos para Dios y seguían estando en una comunión con Dios. Porque Dios no tiene una comunión con aquel que ha dejado de vivir para siempre. De manera que Jesús les dice, Dios está en una relación con aquellos que para Él están vivos. Por eso dice, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. El poder de Dios para con los patriarcas era la promesa que les fue dada de que en la posteridad ellos habrían de resucitar y ver la promesa cumplida de aquella comunión y los propósitos eternos que Dios tenía para ellos. Si ustedes recuerdan, Jesús en el Evangelio de Juan, disputando con los fariseos, les dice: Abraham vio mi día y se gozó. Y con esto los fariseos le dijeron, tú no tienes ni siquiera 50 años y has visto a nuestro padre Abraham. Y es cuando Jesús les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús les estaba manifestando que Él era Dios. De manera que Jesús, en un versículo que ya conocemos todos también, hablando con Marta, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que aunque físicamente nosotros muramos, para Dios seguiremos vivos y aguardando la promesa venidera de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea que muramos y durmamos en Él en la espera de su regreso, o como dice Pablo en 1 Corintios 15, seamos arrebatados juntamente con Él y transformados en ese abrir y cerrar de ojos. Oyendo esto, dice el verso 33, la gente se admiraba de su doctrina. Y nuevamente, familia, el admirarte, el maravillarte, pero el no tener fe, el no tener confianza en lo que Dios nos dice en su palabra, en sus promesas, en la verdad de que Dios es nuestra tierra prometida, Cristo es nuestra tierra prometida, Él es la resurrección y la vida, en Él tenemos vida eterna, y como dice Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Familia, y esa vida eterna es, nosotros la disfrutamos cuando nosotros disfrutamos nuestra comunión con Dios. Y es cuando nosotros podemos abrazar y tener la certeza de que si hacemos lo que Jesús en estos pasajes enseñó, si nosotros entregamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como decía Pablo, es nuestro culto racional, es lo lógico, es lo sensato, dado todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, nosotros confiadamente podemos aguardar en la esperanza de la resurrección de los muertos, familia. Solamente en Cristo podemos tener la seguridad y la certeza de que estas promesas han de ser cumplidas. Oremos. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por las promesas, Señor, que tú nos has dado. Y como tu palabra lo dice, Señor, en la carta del apóstol Juan, y esta es la promesa que tú nos has dado, la vida eterna. Esa vida eterna, Señor, que se encuentra en ti y que tú das, Señor, a quien tú deseas, Padre. Te pedimos que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, de pecado, que si nosotros pecamos contra ti, Señor, tú nos lleves y nos conduzcas al arrepentimiento, Señor, porque sabemos que en ti hay perdón de pecados. Si alguno peca, abogado para con el Padre tenemos a Jesucristo, el justo. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos que tenemos un abogado para contigo, Señor. Que tú, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz, nos has provisto, Señor, de una oportunidad de volver a esa relación correcta contigo por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a permanecer con esa llama, Señor, ardiendo, Señor, por ti, deseándote cada día, Señor, buscándote cada día, Señor. No permitas que nuestras mentes, nuestras vidas, nuestros deseos, Señor, se vayan tras cosas vanas. Señor, si nos desviamos de tu camino, Señor, como la oveja que se desvió, Señor, tú ve por nosotros, Señor, y vuélvenos a tu rebaño, Padre. Porque sin ti, Señor, seríamos infructuosos, Dios, pero tú lo dijiste, Señor, pegados a ti, junto contigo, Señor, daremos fruto, Señor, porque tú eres la vid, Señor. Nosotros somos simplemente los pámpanos que dependemos de ti, Señor, para poder llevar fruto. Si queremos que nuestro fruto permanezca, Dios, dependemos solamente de ti, Señor. Ayúdanos a no olvidar esto, Dios, y que podamos buscarte cada día, Señor, con un corazón sincero, que anhela, Señor, tu presencia y que dice como Juan escribió en el Apocalipsis, ven, Señor Jesús.